Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Mañana de miércoles. Está nublado, a diferencia de ayer, que se veía muy luminoso, así como con mucha presencia del sol. Hoy se siente nublada la mañana. Sin embargo, a pesar de la humedad, que es normal en estos días, pues no pareciera que vaya a llover no pronto, cuando menos. Y digo pareciera porque pues esto no es un pronóstico meteorológico. Simple y sencillamente les comparto lo que vemos todos ahí afuera. Con el gusto de siempre los saludamos a través de la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Saludamos con mucho gusto a quienes nos oyen a través de su radio convencional, en sus tareas o empezándolas recién, o si ya llevan varias horas en actividad, como sea, gracias por sintonizarnos. Igual, a través de internet, notisistema.com, a quienes nos oyen por aquí en la ciudad, a quienes van manejando, a quienes están en otros municipios o viven fuera del país. Gracias por estar en nuestra sintonía y compartir con nosotros su tiempo y también sus ideas. Ya saben que estamos atentos, tenemos el chat de WhatsApp, tenemos teléfonos en cabina, que responde Lulu Torres. Yo los saludo con mucho gusto, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día nuevamente. Mi estimado Mario, ¿cómo amaneciste, Mario? Ya perdiste otra vez, Mario, y yo creo que estaba en esta mañana al ratito también, te la vuelven a aplicar. Y como dices tú, a ver si ya pagas.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días el auditorio. No me acuerdo muy bien de qué hablas, pero...
Cada vez que pierdes, se te va la memoria. Ah, pero no ganes una, porque eres como mariachi y sin cobrarla vas cantando por todos lados.
No, y como dices, cuando nunca pierdo, cuando pierdo arrebato. Oye, a ver, ¿cómo vamos entonces?
No, pues ayer le apostaste a Francia, ya casi como que hasta querías empezar a hablar poquito francés.
Lo que sabe cada quien, bienvenida a la selección de España, hasta que está jugando algo, porque no se había presentado en todo el mundial. No, ayer fue...
¿Tú crees que llegaron a semifinales jugando Matatena?
Ay, de puro churro, pasaron en los últimos dos partidos con goles de último minuto, no me digas que no.
Ah, ahora sí cuentan los goles, aunque sea...
hasta la última, pero a ver, no, lo que sabe cada quien... Me inhabilitaron a toda Francia, ahora sí que los agarraron de las greñas y te me quedas ahí paradito. No pudieron hacer nada, Mbappé prácticamente ahí no le quedó hacer más que buches al final como este Haaland. No, pues qué te digo, bien ganado, súper bien ganado. No sé qué me llamó más la atención, si el juego contundente de España... O la celebración del rey de España y Leticia con sus dos hijas en un saloncito así bien humildito con una tele.
Digamos más que humilde, discreto. No, pues a mí me llamó más la atención el triunfo de ese equipo. Yo ayer comentaba, Mario, me digo, pues ya nos toca verlo a distancia. Ojalá que sean buenos partidos. El de ayer fue un juegazo.
Sí,
que tú dices.
Sí, porque Francia lo intentó, no pudo. O sea,
ojalá
no
viéramos más de eso para poder justificar tanta afición al fútbol. Bueno. Fue milimétrico, fue como relojito suizo.
Sí, el juego de España fue perfecto. Prácticamente, pues sí, no dio ningún espacio. Ya dice, por ahí se quejó ¿cómo se llama el técnico de Champs? Se quejó de la calidad del árbitro.
No, pues ya son patadas de ahogado. Ya. Pues ¿De qué te quejas?
Pues la alerta está para el partido de hoy también, que los dos son de CONCACAF, ¿verdad? Hay una queja muy puntual que dice, no había más.
Pero Mario, digo, y todos los que gustan de ver el fútbol, tienen el VAR, tienen las cámaras. Ya. Ayer le anularon un gol a Lamine Yamal porque metió un pedacito del hombro. Por eso fue fuera del lugar.
No, y virtual se ven parejitos. Sí,
cosa de nada. Bueno,
y qué golazo.
Ahí está la cámara, fuera del lugar, no cuenta el gol. Eso no le mereció críticas al entrenador. Ah, más bien me provocan admiración quienes dicen, ya, no tengo pretextos, perdimos, se acabó, ni modo, fueron mejores.
Para el partido de hoy, la alerta es que el árbitro es fan de Messi, que hasta beso le va a pedir.
Pues bueno, nada más con que lo graben cuando pase eso.
Yo solo voy a hacer algo hoy. Como me tocó la quiniela argentina, voy a ir a comprarme una camisa de Inglaterra. Para sacar de onda al enemigo.
Oye,
va a estar bueno el partido.
Esperemos que sí.
Es que convergen muchas cosas, lo político, lo cultural, lo deportivo, se me hace que termina siendo así como parte de todo, pero es que hay una historia tremenda en este partido. Las Malvinas, la mano de Dios, el gol del siglo, tantos encuentros que han sido emblemáticos. El penal de Beckham, ¿en qué fue? ¿94 o 98?
No, la expulsión.
No, hombre, hay tantas cosas para el partido. Trasciende lo deportivo. El encuentro de hoy trasciende lo deportivo para que no se vayan a molestar de ya van a empezar a hablar de deportes. No. Es un tema, sociocultupolítico, la verdad, y todo lo demás, bueno, deportivo. Es
cultural y tiene un contenido político, pero la verdad, digo, no sé qué opinen los implicados. ¿Qué pensarán los jóvenes ingleses y los argentinos? Yo no sé si alcance todavía ese conflicto militar por allá de los años 70, 80.
A lo mejor los ingleses sí ya se olvidaron, pero los argentinos, ¿estás seguro que no?
No lo sé, Mario.
¿Cómo son de apasionados?
Puede ser. Digo, Argentina tiene problemas tan puntuales. Mientras está el Mundial, siguen las protestas, siguen las movilizaciones.
Crisis.
Pues bueno, la vida social es mucho más amplia que un evento deportivo, pero pues esperemos, digo, si todo eso se alcanza a reflejar. Había mensajes de no impliquen el fútbol con lo que fue un conflicto militar, que además fue breve, sí puede doler, pero también hay que recordar, Mario, digo en descargo, porque también tenemos un poco de memoria y hemos leído también un poco de historia. Fue un conflicto militar provocado por una dictadura, no fue algo que enarbolara el pueblo argentino. Los llevaron entre las patas por intereses meramente dictatoriales, una cúpula militar que además ya la historia ha ido juzgando y de la cual los propios argentinos que la padecieron también pues lo han ido digiriendo. No digo, ya estoy entrando en otros terrenos, pero luego a los comentaristas les gusta mucho revolver cosas, meter temas de todo. En lo deportivo, pues yo creo que a todo el mundo que tiene afición le queda en la memoria el juego del Mundial de México 86 y les ganaron en de todas, hasta en lo indebido les ganaron. Entonces, pues eso es lo que yo vería, esto más bien como una oportunidad de revancha para la selección de Inglaterra, pero no más.
Hay un comentarista deportivo que ha detonado mucha polémica por ofensas y
Eduardo Feynman.
Ajá. Que además, entre ofensas y disculpas, sí,
fue muy ofensivo.
Creo que ayer alguien le pone un baile a la selección, dicen, "Ay, tu Argentina alias FIFA beneficiada, que a ver a qué horas juegan y ta ta ta." Pues no, le pone un baile, hasta dice narcogobierno de Sheinbaum, dices, "No, bueno, este cuate sí trae ganas de repartir la piñata para todos lados." Pero pues es gente, no sé, es que los deportes, cuando es gente muy polémica, le entra todo por tal de pues levantar polémica, y evidentemente rating, ¿no?
Vendiendo, man.
Rating, claro.
Están vendiendo.
En ellos, mientras más ofendan y enganchen a la gente, pues salen ganando. Pero, en fin, ese es otro punto. Pues, ¿a quién le vas entonces hoy?
Tengo la impresión, no tengo así como una empatía muy decantada, tengo la impresión de que puede ganar Inglaterra.
Pero pues voy a Argentina. A ver si ahora sí ya te reportas. Pues vamos a verlo, ¿o qué?
Pues en la medida que el tiempo lo permita, Mario, es temprano, deberían hacerlos. Digo, pues pedir no empobrece todavía, ¿verdad? Pedir no empobrece, no cobran impuestos
no,
por
no,
eso.
No, tú hazle como
deberían hacerlo como a las 4 de la tarde.
Hazle como el ejército, se suspende el simulacro, hay que ir a ver el partido.
Se suspendió el simulacro.
Pues ¿por qué? Ni modo, porque haya sido por lluvia, han de haber dicho, mi general, pues, ¿cuál simulacro? Es el partido de la semifinal entre Francia y España.
Pues yo no lo critico, ¿eh? Me sigue pareciendo todo tan extraño. Me parece extraña la forma en cómo se convocó al simulacro. Me parece extraña la manera como se dio a conocer a la sociedad. Creo que como ciudadanos, habitantes de la ciudad, lo mejor que podemos hacer es estar atentos a los llamados de la autoridad, a acatar las instrucciones para evitar entorpecimientos y quizás un perjuicio en nuestra contra. Me parece bien que la autoridad ensaye lo que probablemente pueda en un momento crítico generar un mejor desempeño, es decir, moverse más rápido ante la convocatoria de una emergencia, sea porque delincuentes organizados estén actuando o porque haya sucedido algo grave como un accidente. Me parece extraña la forma como lo comunicaron, y más extraño me parece que hayan suspendido el ejercicio de ayer. Pues me siento un poco como que alguien hizo su fiesta, canceló su fiesta, y nomás me dijo, aquí va a haber fiesta, pero no estás invitado.
¡Tráiganse las caguamas!
Ni te arrimes. Pues bueno, así pasó. Ojalá, lo digo en afán informativo, alguien pronto nos dé alguna suerte de resultados. Hizo una evaluación, se avanzó en esto, vamos bien o no vamos, y hay que repetirlo. No sé si sea el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, o el que dé la información, una suerte de evaluación, simple y sencillamente.
Hoy hay rueda de prensa de la mesa del gabinete, ¿no? Pero, a ver, si el que está suspendiendo es la Secretaría de la Defensa Nacional, pues el problema es que no los vamos a escuchar, a menos de que sea en la conferencia matutina de la presidenta, ¿no? Donde se le pregunte, oye, ¿qué onda con tu simulacro? ¿Por qué nada más? ¿Por qué de manera inédita en Jalisco? ¿Por qué un día sí, al otro lo suspendes en un horario de partido de mundial? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿O qué quieres? ¿O qué buscas? ¿O para qué? ¿O cómo?
Sí, pues eso es lo que esperaría.
Va a ser en otros estados que están en verdadera crisis, como Sinaloa. Allí deberías de no meter simulacros, nomás operativos todo el día. ¿Para qué quieres simulacros si te están incendiando el estado todo el día? Pero en fin, pues sí, sí es un tema que causó ayer, que llamó la atención, porque a las 12 del día se suspendió. Pues uno que es bien mal pensado dice, estos cuates agarraron pues la fiesta, ¿no?, para ver el partido. Pues ni
no creo, Mario, no creo que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga esos criterios. En todo caso, a lo mejor la cúpula militar dice, hagan el operativo y luego nos platican, vamos a ver el partido. Eso sería lo que sucediera. Pero sí queda la duda, y creo que sí merecemos como habitantes, como ciudadanos, la respuesta al informe, cuando menos una suerte de evaluación. Y ya que estás convocando autoridades federales, Mario, pues si surge de Palacio Nacional, ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum también le hicieron notar la problemática del agua en Jalisco.
Le preguntaron.
Y le dijeron, pues, ¿qué onda? Pues hay una petición muy puntual, una duda que creo
es totalmente... ¿Qué respuesta, ¿Crees? Ay, márquenme, este es un asunto de llamadas, ay, ajá. ¿Cuántas llamadas quieres de esas?
No, más bien, no lo dudo que ante una situación de veras que lo amerite, cualquier gobernador o gobernadora del país se necesita hablar con la presidenta. Y evidentemente hay una comunicación. ¿Cuál es la emergencia? Esta, ¿no? Pues, ¿qué pasó, gobernador? ¿Qué pasó, gobernadora? No dudo que eso suceda.
Sí, nomás que Pablo Lemos tiene 8 meses buscándola para el tema del agua.
Y eso es distinto.
Y no le han contestado que sí. Estás de
que no hay una urgencia. Oiga, pues es que estaría bien que nos ayuden, traemos esta bronca, hay agua contaminada.
8 meses, buscando a la presidenta una cita, una audiencia para abordar el tema, sobre todo del acueducto Chapala, el acueducto de Chapala, Guadalajara, que involucra de manera toral o sustancial a la Comisión Nacional del Agua.
Pues nada más es la que tiene que autorizarlo.
Pues a ver, ¿a qué horas la atienden, no? Porque eso de que me llamen en lugar de que me critiquen, ayajá.
Y bueno, no fueron críticas.
No, pues es una solicitud. Pues es
una petición, tenemos esta necesidad, se empieza a discutir en el Congreso.
¿Dónde anda Mary Pozos?
No tengo la más mínima idea, Mario, y te prometo que no he indagado.
Pues aquí es donde debería decir, la Comisión Nacional del Agua va a aportar 1.500... Bueno, no han llegado 1.500...
¿Y Mary Pozos por qué?
Lo decía el otro día algo, pues es la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la que se encarga del billete. Es más,
en lo que estás con tu arenga, déjame investigar. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo sesión esa comisión? Para que veas.
¿Crees que está de vacaciones o qué?
No, que a lo mejor están en otra cosa. Yo tengo para mí, Mario...
El Congreso está en periodo de recesión. Sí. De recesión. De receso.
Pero...
De recesión permanente.
Nada más voy a ver cuándo fue la última vez que sesionó esa comisión. Y casi podría asegurar...
No, pues nada.
Que debe haber sido por allá en febrero.
No, pues la última vez que se aprobó el anteproyecto presupuestal... Pues para que sesiona, si es el presupuesto.
Entonces, ¿cuál es el argüende? Digo, con mucho respeto lo digo, sin duda hay tareas fundamentales e importantes para los diputados federales, pero de eso a que decidan el presupuesto, a que apoyen a los estados, yo lo siento como un discurso nada más.
Pues el punto es contundente, creo que hay verdades a medias, en el sentido de que lo que ayer respondió la presidenta al llamado de Jalisco creo que no es tan simple como que me llamen por teléfono para atenderlos en lugar de que me critiquen. Bueno, ahí está el antecedente. 8 meses buscando audiencia para abordar el tema de los problemas en infraestructura hídrica y no han concedido una cita con autoridades del estado desde Palacio Nacional. Entonces, a ver, dicen que pues que la presidenta está bien enojada, que porque en Jalisco nomás no sube la simpatía con la población. Y yo creo que con el tema de Sinaloa,
que evidentemente de Baja no tiene
California,
nada que ver con la
de
problemática
Michoacán,
del agua. Sí.
De Tamaulipas, pues yo creo que, como diría don Teofilito, ¿verdad?
Pues mira, Mario, Cámara de Diputados, asuntos turnados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Turnados, 38. Pendientes, 30. Esa es la productividad indicada hasta el 1 de julio de 2026. 38 asuntos turnados, pendientes 30.
Ahora se viene un asunto, a ver, yo no sé si fue una jugada estratégica el plan hídrico que se presentó ayer por parte del gobierno del estado al no incluir presupuestos de las obras que se están proponiendo. Me parece que puede ser una jugada estratégica o un déjate cedo el balón para que tú formes parte del proyecto, colabores técnicamente con todas tus fracciones parlamentarias y que el legislativo se sume al tema de verdad y propongan y asignen, o yo no sé qué van a hacer. Pero a mí lo que me parece claro es que al presentar el estudio, que sí te remarca que se requiere la línea 2 del acueducto Chapala-Guadalajara, que se requieren las ampliaciones de las plantas de tratamiento de Miravalle, San Gaspar y Tlajomulco, ahora lo que viene, supongo, en el Congreso debe ser inmediatamente mesas técnicas con académicos, con gente especializada en el agua, con los líderes de las fracciones parlamentarias, con la Junta de Coordinación Política, para que de la manera más pronta se suban al tema y se resuelva. Porque, a ver, hay dos cosas puntuales: la crisis en 200 colonias y la crítica de la oposición. La pregunta es, ¿ahora cómo le hacemos para que con esos dos factores se lleguen a las soluciones? ¿Cuándo nos presentan en el Congreso el esquema financiero que se debe de determinar, en todo caso, para que el gobierno del estado asuma? Yo no sé si lo mejor era que el gobierno del estado llevara ya el paquete completo y decir, te propongo este esquema financiero, pero pues lo mismo pueden hacer en el Congreso, ¿no? Te avalamos bueno, que puedas hacer una asociación público-privada, un crédito bancario.
Si fuéramos diputados, Mario, lo mínimo que se esperaría de nosotros es hacer una propuesta, ¿no?
Sí, tiene que surgir allí. O una contrapropuesta.
Por eso, en todo caso, si el gobierno del estado no ha enviado
el esquema financiero,
pues bueno, los diputados están facultados de hacer una propuesta.
Te propongo y autorizo que tú contrates este esquema.
Bueno, en reconocimiento, porque luego...
Pero con lo que dice la Conagua, a ver qué dicen los de Morena, ¿no? Pues hoy la Conagua dice, no hay más billete. A ver si ahora sí que van a decir los de Morena.
Mario, solo para reconocerlo, sí hubo reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto el 25 de junio. Digo, no me vaya a mí a
fue
buscar
para...
Si me diga, andas diciendo que no trabajamos. No, sí tuvieron una reunión ordinaria, la vigésima, en la Comisión de Presupuesto el 25 de junio. Digo, hay que
solicitar la entrevista.
Sí, claro.
No vaya siendo que se confundieron y era 25 de diciembre.
No, 25 de junio, sí.
Y luego dijeron, sí, ay, perdón, no era sí, para Nochebuena.
Sí se reunieron los diputados que integran esta comisión que preside Mery Gómez Pozos. Bueno, ahí lo dejamos, que creo que el tema está lejos de ser competencia de la Cámara de Diputados. No en este momento. En este momento el tema de la crisis hídrica en la zona metropolitana está en la cancha del gobierno del estado, de la Comisión Nacional del Agua, del Congreso del Estado y evidentemente de la Presidencia de la República, estrictamente en el tema presupuestal.
Oye,
y
pera,
no creo que sea sorpresa, ya hay solicitudes muy puntuales.
No, pero no coincido contigo, porque bien podrían en el Congreso del Estado, acompañados de Morena, hacer una solicitud para que en el presupuesto 2026 la Cámara de Diputados Federal asigne o etiquete recursos para la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara.
¿Dónde está tu no coincidencia?
Que tú dices que no aporta dinero.
¿No es competencia
dinero
de la Cámara en este momento?
¿Eh?
Pues es que escúchame, Mario. En este momento el tema no es competencia de la Cámara de Diputados.
Pero ahí viene... No, déjate, digo, porque sí. Porque recuerda en agosto comienza la discusión del anteproyecto.
Cuando lleguemos a agosto.
Ya estamos a agosto, Jonás. Oh, no más que ahorita...
15 de julio.
Ay, si faltan 2 años para agosto.
2 semanas.
Por eso. Bueno, ¿qué traes, pues?
No,
pues,
Mario.
¿Eh? Ya nomás porque va a perder Inglaterra, ya muy bravo. No. Oye,
no, lo importante es diferenciar.
Si hay una manera de que incluso en el Congreso se pongan de acuerdo para decir, vamos gestionando que entren recursos en el presupuesto 2026 de la Federación para el segundo acueducto Chapala-Guadalajara.
Pues de entrada eso sería indispensable. Bueno, pues ahí está el tema. Me parece que hay que diferenciar en este sentido para no confundirnos, porque luego suelen hacerlo así, empezar a lanzar cifras millonarias. Hay una respuesta de la Comisión Nacional del Agua indicando que sí están apoyando a Jalisco. Bueno, yo creo que es muy distinto a lo que están obligados en la Comisión Nacional del Agua, y que es el proyecto de saneamiento que lleva años y que tardará otros muchos años en la cuenca del río Santiago. Diferente del problema puntual que requiere el CIAPA y la zona metropolitana de Guadalajara, inversiones específicas para construir infraestructura que nos permita tener agua de mejor calidad. Dice Conagua, no es que sí estamos apoyando Jalisco. Bueno, pues el presupuesto que se está destinando para el río Santiago es parte integral de sus obligaciones. Pues en ese sentido, pues evidentemente que tienen que ocuparse de las plantas de tratamiento, de la limpieza del agua que viene corriendo desde el Estado de México, atraviesa el resto de los estados hasta llegar a Jalisco y desembocar finalmente en el lago de Chapala. Pues sí, esa tarea es fundamental y es obligación de la Conagua. ¿Están invirtiendo? Sí, ayer hablaban de más de 2.900 millones de pesos, pero eso no está destinado específicamente al problema de la crisis hídrica en la zona metropolitana de Guadalajara. Si indirectamente beneficia, pues es eso, indirectamente. Por lo pronto, lo que se ha estado señalando es que se requiere presupuesto para la planta potabilizadora, la ampliación, para el ducto de Chapala-Guadalajara y para las obras complementarias. Así de sencillo. Mientras más se dificulte la generación de este marco jurídico, pues más tarde tendremos la solución. Bueno, hay muchos mensajes que están llegando. Mario, vamos a hacer una primera pausa, 9:34 ya. Lulú Torres en los teléfonos. Nosotros tenemos abierto el chat de WhatsApp. Aquí ya están citando a Peña Nieto. Déjenme que vayamos al corte y vemos de qué se trata. Bueno, vamos rapidísimo a mensajes. Por aquí me preguntaba Rubén Rubio, que es conductor de Uber, ¿en qué horario escuchas La Tremenda Corte? No, pues ya tardecito, entre 11:40 a 12 de la noche aparece ese programa, que luego lo van repitiendo durante toda la noche, pero pues hay que dormir. Le mando muchos saludos a don Rubén Rubio, que es conductor de Uber, ojalá que le vaya muy bien. Jonás Mario, buen día, también soy Uber, nos dice por aquí la señora Hernández. Con mucha tristeza les digo que el camellón de López Mateo Sur por el Hotel Río, los árboles tabachines están llenos de plaga. Unos gusanos que parece vuelan telarañas, están secándose. Ayuda, dice la señora Hernández.
Ayuntamiento. Pues
es Parques y Jardines, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues señores de Parques y Jardines, Guadalajara. Sí, todavía es Guadalajara ahí. Pues aquí hay una queja muy puntual y la verdad muy válida. Los tabachines en el camellón de López Mateo Sur están llenos de plaga. Debe haber alguna forma de remediarlo y si no, pues ir previendo para que no se vaya a perder la vegetación y el arbolado. Jonás Mario, buenos días. El propósito de su programa es defender el gobierno del estado ante todo y ante todos. Dice, pregunta Horacio Chávez. No, no, don Horacio. Nada más aclarar las cosas. Buen día, sabemos que piden dinero en el CIAPA para robárselo. Quien paga es la ciudadanía y endeudan al Estado. No hay claridad en cada peso que gastan y nadie los investiga. Es muy reprobable, dice Ildefonso Albarrán. Bueno, reprobable, claro, es si no se transparenta. Nada más que sí hay esquemas de vigilancia, señor Ildefonso. Hay que preguntarle, por ejemplo, a la Fiscalía Especial Anticorrupción, a la Contraloría del Estado.
¿A quién? ¿La Fisca qué?
Fiscalía Especial Anticorrupción.
¿Qué es eso?
Es una fiscalía que tenemos desde hace muchos años, Mario. Vieras que tienen su buen edificio personal. Personal quiero decir que hay gente trabajando ahí y pues tienen la obligación de investigar los actos de corrupción.
¿Qué recolecta? Te iba a decir, ¿están en el mercado de abastos o dónde?
Están
¿O qué recolectan?
Como a dos cuadras de lo que conocemos todo de toda la vida como tránsito. Me queda la duda, ¿no si pueden actuar?
De oficio.
De oficio, ¿no?
Claro.
Entonces, ante este señalamiento del señor Ildefonso de que en el CIAPA no transparentan el uso de recursos, además el CIAPA debe tener su propio órgano de control interno, ya es mucho pedir, pero sí debe haber vigilancia, porque ese es otro de los pendientes. Nos urge que el agua esté limpia, pero nos urge también que el CIAPA haga su reforma administrativa interna.
No resuelve en el caso de Eli Castro un caso tan pequeñito, tan chiquito, tan puntual, tan descarado, tan falta de respeto, tan nos vieron la cara de ti, no resuelve en ese caso, que era contundente para decir una sanción, pero impecable, que dijeran, no te vas a seguir burlando en redes sociales de los jaliscienses que te mantuvieron durante un buen rato sin tener la argumentación de ¿para qué nos serviste? ¡Qué vergüenza!
Pues creo que mucha gente más que vergüenza le da coraje, Mario.
No, pues la verdad.
Sí, es un tema, yo digo, inexplicable. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque la pasada administración está defendiendo intereses. Alguien está defendiendo pues bueno, a esa señora.
Hasta por sentido pragmático.
El reparto de cuotas se está defendiendo ahí.
Alicia nos escribe, dice, ahora van contra las tienditas que tienen maquinitas. Cualquiera sabe que estas son propiedad de la delincuencia.
Sí.
Esto es lo que deberían atacar. Pues bueno, señora Alicia, yo desconozco cuál sea la situación particular de cada uno de los tenderos, de cada uno de los dueños de las tienditas del barrio, pero ciertamente, pues deben saber que tener maquinitas es una falta. Oye, y se arriesgan.
Ayer presentó una iniciativa el gobierno del estado para combatir de manera más contundente estas maquinitas. A ver, qué bueno que se presentó la iniciativa, pero este asunto es contundente. Como se pasa en la bolita entre que la Secretaría de Gobernación, por ser un asunto de apuestas que es federal, y los ayuntamientos que dicen, no, yo no tengo injerencia, hemos visto que municipios como Tlajomulco le ha entrado al tema, para estar levantando y llevándose o asegurando las máquinas tragamonedas. Aquí la cosa es muy simple, máquina que se ve, máquina que se llevan, punto, y no llegas a preguntar.
No, pues, ¿qué preguntas? ¿Es ilegal?
No, Jonás, si te... Espérese. Ay, ¿tú crees que no hay corrupción entre los inspectores?
Ay, Mario, ese es otro asunto, pero...
Pues por eso están ahí, porque los inspectores lo permiten.
Es que aquí hay un hilo muy delgado, que sí es pertinente mencionar. Muchas veces no es que los propietarios de las tiendas de abarrotes quieran tener...
Se las imponen.
Los obligan.
Sí.
Entonces están entre dos fuegos. Están cometiendo una ilegalidad, pero también están amenazados. Pues, si la autoridad quisiera es... Vámonos.
Ayuntamiento, con gobierno del estado, órale. Con
camiones o camionetas de redilas llegando arriba, vámonos. Oye, soy autoridad, vámonos. Ay. Antes de que lleguen a reclamar,
exacto.
Vámonos con las maquinitas.
Pero, ¿sabes? La tendencia era que ponían una, dos, tres, cuatro maquinitas afuera de la tienda de abarrotes. No, ahorita ya ponen locales. O sea, se están descarando de una manera que supongo por eso el gobierno del estado envió esta iniciativa para combatir frontalmente este delito. Pero miren, señores, el que se haga pato, al rato ya verá el problemita social al que nos enfrentamos, porque los chavos, la verdad es que yo he visto hasta gente de 40 años orgatona echándole ahí a la...
Yo veo ese problema cuando vas al barrio a los adultos mayores.
Sí, le entran
se
también.
La pasan todo el santo día. Pero bueno, eso...
no es el problema de los adultos mayores. El problema son los niños.
Hay muchos adultos mayores y hay muchos menores de edad. Que jueguen puede ser delimitado. El asunto es que eso se va convirtiendo...
En un vicio.
Y en un centro de venta de cosas ilegales. Claro. Se va haciendo más problemático y peligroso. Se convierten en lugares donde se cometen delitos a toda hora.
Llega un punto en que los niños que están jugando, se acabó el dinero, ya saquearon la bolsa de la mamá, ya se clavaron la lana de los hermanos que había por ahí escondidita, y dicen, ¿y ahora de dónde sacamos dinero? Mira la facilidad para hacer esto y esto otro, para tener dinero fácil. Ese es el problema, es el fenómeno.
Pues ciertamente es uno de los riesgos que hemos conocido de toda la vida, de siempre, aquí y en todas partes.
Y a mí tan gordas que me caen las máquinas de apuestas o los casinos.
Bueno, pues no tengo ni siquiera opinión, Mario. Nunca en mi vida he tenido una jugadita de esas, ¿no?
Ay, pobrecito.
No, pues si no es, no me quejo, no lo lamento. Lo que me queda sí, claro, pero... es que donde hay centro de juego se empiezan a instalar actividades que terminan siendo ilícitas y hay perjuicio
en esto, para en estos ilegales.
Y también en los legales, ¿eh? También en los legales. Yo no voy a hablar mal de los casinos, pero he conocido muchos casos de personas que terminan muy mal porque pues pierden todo. Sí. En los casinos establecidos, donde todo se hace legalmente.
Fíjate.
Y pues son dramas familiares muy graves.
Yo tenía una conocida, ay, casi digo su nombre, que tú la veías y haces, esta señora es inteligente, trae su carrito, tiene su casa, ta, 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 ta. Pasa el tiempo, me la encuentro cinco años después. ¿Qué onda, cómo estás? Valí. ¿Por qué? Pues tengo ludopatía, perdí mi casa, perdí mi carro. Y yo, ¿cómo? Pero si te veías una persona sana de mente. Pues mire, de tener un buen salario, un cargo directivo importante, perdió todo. Yo no lo podía creer. Es más, tú la conoces. Es más, se llama...
Calma, Mario, calma. O sea, cuando menos permítele que conserve el anonimato. No, pues sí. Si ya no pudo conservar lo demás. Sí, sí, es muy grave.
Es impresionante grave. ¿Cómo te atrapa el vicio? Entonces, y
por eso enfermedad. Por eso lo subrayo. Sin tener conocimiento, porque nunca he tenido la oportunidad. No sé.
Sí. Qué bueno, Jonás. No, te acerques a esos juegos del demonio.
Bueno, te iba a decir que ya hay edades en las que ya no lo supera uno, pero... Pues bueno, lo único que de lo que tengo constancia, y hay estudios sociológicos que lo acreditan en México y en todo el mundo, es que donde se hacen apuestas, legal o ilegalmente, el tema va degenerando en problemas de violencia y de inseguridad. Y luego se generan eventos y fenómenos, incluso hasta de trata de personas, prostitución, drogadicción, muchos perjuicios. Pues bueno, hay que evitarlo.
Tú tienes otros hobbies más románticos, Jonás, más
más bohemios, Mario. Ándale. Buena música de la de antes.
Tú no le quemas las patas al diablo.
No, eso ya no toco. Ya no fue, lo que ya no fue en mi año, ya no fue en mi daño. Okay.
Qué bueno, la gente que no acostumbra a esas apuestas de casinos, qué bueno, la verdad, no se pierden de nada.
Bueno, pues ahí está el tema. Antes de que vayamos a una pausa, también nos pregunta Betty Martínez, ¿qué opinan de las declaraciones de la presidenta que compara a las gobernadoras de Chihuahua y Baja California? La primera es traidora a la patria y la segunda es una blanca paloma. Sus llamadas no ponen en riesgo al país. Tenemos una caricatura en la presidencia, dice Betty Martínez. Bueno, Betty, ayer lo comentamos, creo que nos dimos bastante tiempo para revisar el tema de esta filtración de los audios de la gobernadora Marina del Pilar. Los antecedentes ahí están, no es nada nuevo ni nos van a sorprender. Lo que me parece, más allá de cómo la presidenta Claudia Sheinbaum quiere abordar el punto, y ella y también el secretario de Seguridad Omar García Harfuch subrayen en la rueda de prensa mañanera que no hay ningún riesgo de filtración de temas, digamos, de seguridad nacional en esa llamada, pues no deja de generarnos sospechas de si hubo más llamadas. ¿Qué es lo que la gobernadora Marina del Pilar haya podido decir y que no está en esa grabación? Y lo único que tenemos, pues, es a la presidenta tratando de salvar el honor de la gobernadora de Baja California, que como han pedido otros políticos, yo respaldo esa opinión, lo digo a título personal, la gobernadora debería solicitar licencia para que se haga pues una investigación rapidita y se deslinde de cualquier responsabilidad. Los hechos son muy contundentes. ¿Tuvo trato con agentes estadounidenses? Sí, sí lo tuvo. ¿Le quitaron la visa? Sí, sí se la quitaron. ¿Tuvo que divorciarse de su marido? Sí, sí se divorció.
¿Tuvo una llamada telefónica con presuntos agentes?
¿Cuántas
sí, llamadas? Sí, las hubo.
¿Cuántas? Ese es el tema. Ahora, ¿es responsable? No, pues eso yo no lo puedo determinar, pero cuando menos tenemos las sospechas. Ella debería solicitar licencia, pedir personalmente que la Fiscalía General de la República la investigue y que diga, oigan, rápido, en una semana o dos, hagan un informe. Y si tengo responsabilidades, las afronto. Y si no, ya quiero quitarme esta sospecha de encima. Pero pues como siempre pasa, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que estarles arreglando todo. Bueno, pues para eso están las mañaneras, supongo.
Y todo para tratar de no hundir al partido, ¿no? Para que no se hunda el partido en la elección intermedia o en el 2030. A mí lo que sí me llama la atención es cómo tantos escándalos de gobernantes o políticos de Morena han hundido lo poquito bueno que se está haciendo en la Secretaría de Seguridad con Omar García Harfuch. Porque si bien la operación Enjambre logró, por ejemplo, que muchos lo aplaudieron, entambar al alcalde de Tequila, ahora que vemos estos escándalos de Sinaloa, de Chihuahua, de Baja California, de Tamaulipas, de Michoacán, es cuando uno dice, ¿qué pasó, mi Harfuch? Pues no, ¿qué? ¿Nomás agarran puro sayo o qué?
¿Puro qué?
Sayo.
O sea...
Sayo, no sayayín. Sayo es como puro balín.
Ah, digamos responsables pequeños.
Sí, sí. ¿A poco no has conocido esa palabra?
No, Mario.
En el fútbol se dice
ahorita la investigo.
Que eres muy sayo.
Bueno.
A ver, del auditorio, ¿a poco ando muy inglés con mi lenguaje?
Sayo es una prenda de vestir larga y holgada, generalmente sin botones, que cubre el cuerpo hasta la rodilla. En español se usa principalmente en frases hechas o refranes y para referirse de manera coloquial a cualquier pieza de ropa amplia.
Pues a lo mejor es cualquiera.
Bueno, nos dicen que hay que hacer pausa, Mario. Vamos al corte rápidamente y volvemos con ustedes.
Bien, estamos de regreso. Vámonos a las llamadas telefónicas. Lorena Sánchez. Ay, qué fuerte está su comentario, Lorena. Lo voy a leer. Dice que el hijo de una amiga se volvió ludópata y asesinó a sus abuelos porque no le dieron dinero para seguir jugando. Literal, es un caso extremo o radical, pero que sabemos que ha ocurrido no solamente una vez, ¿eh? O sea, no es un hecho aislado, es gente pues que está enferma por la necesidad de tener recursos para seguir apostando o porque está súper endeudado y termina en ocasiones pues afectando su integridad también. Victoria Salazar, ¿cuáles son los nombres de las películas que recomendaron ayer? Einstein y la bomba y
Oppenheimer,
que es la película de ¿cómo se llama? ¿Tesla?
No.
Digo,
pues es el creador de la bomba atómica en Estados Unidos.
Ah, ya.
Oppenheimer.
Raúl Castro, Lemus lleva 8 meses buscando a la presidenta. Le recuerdo que las madres buscadoras llevan 2 años y no se digna recibirlas. La presidenta, supongo. Muy mentirosa.
Sí, claro. Sí, claro. Esa es la crítica por el tema.
No la recibió tampoco López Obrador. Nomás lo que les conviene. José López, se ve claro que quieren que le den dinero para el acueducto. Está bien, pero que no se lo den a Lemus porque investíguenlo. No, pues se lo tienen que dar, pero para que se construya. ¿Sabe qué es lo importante? Tenemos un problema de abasto de agua. Y aquí la cosa es muy simple. Es tan tangible el problema que usted tranquilamente o se siente satisfecha y vota en la elección intermedia de 2027 por lo que hicieron, o vota en contra por lo que dejaron de hacer. Contundente, ¿no?
Sí, claro.
Es un tema tan puntual que o se resuelve o no. Si se resuelve, sígale. Y si no se resuelve, pues al voto de castigo. Tan simple como esa. Marta Sánchez, en Tlajomulco siguen proliferando las maquinitas y son mucho riesgo para los niños. En Santa Tere, en Guadalajara, también hay lugares especiales. Marta.
Están en todos lados.
Marta, había un local de maquinitas tragamonedas enfrente del mercalde, del mercado alcalde por Pino Suárez.
En pleno centro.
Pasabas y decías, ¡ah, caray! Las crías y los señores ahí entrándole con toda a los centavos. Es descarado el negocio. Ojalá la iniciativa que se está interponiendo o se está presentando pueda tener consecuencias contundentes. Irma Lozano, como Morena no pudo entrar a Jalisco, por eso nos hace la vida de cuadritos la presidenta Claudia Sheinbaum, que actúe como lo que es, una presidenta para todos. Y María García dice, la tremenda corte pasa a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, cada media hora por diferentes, bueno, por una estación que no la voy a decir.
No más esa
me faltaba.
Bueno, por aquí también nos recuerdan que quedaba libre Víctor Rodríguez Padilla.
El director de Pemex. Fichita.
Pues bueno, quiero decirles, por si creen que esto ya significa que queda libre de culpa, no. Simple y sencillamente se modificó la medida judicial. La juez que lleva el caso consideró que no era necesario que estuviera privado de la libertad.
Hubo el perdón de la pareja, ¿eh?
También está ese elemento, que lo cual me parece que la esposa agredida...
Pero pues, cada, pues es un asunto, es
su decisión de ellos, ¿no? Pero el proceso sigue. Entonces ya no va a estar tras las rejas, pero va a seguir en el proceso.
Queda en un asunto de dinero, ¿no?
Sí, pues, digo, finalmente yo quiero pensar, y como bien lo dices tú, es un asunto personal, quiero pensar que ya no van a vivir bajo el mismo techo.
No, pero, pues imagínate, ¿tú crees que no regresa la misma violencia? Esos cuates están enfermos.
La señora Dionisia Sánchez, con mucho gusto, señora Dionisia, ya le habíamos dejado ayer el dato. Le reiteramos nuestro saludo a Betty Martínez. Y dice por aquí Francisco Javier Tamir, pues será así. Y las apuestas deportivas que se promocionan en los juegos de fútbol, Ramírez, don Javier Ramírez, pues creo que es el mismo problema, don Javier. Todas las apuestas están en riesgo de acercarte a un problema de ludopatía. El tema, pues, creo yo que es un poco también como beber alcohol, ¿no? Si no hay manera de que moderes el consumo, es igualmente de riesgoso. No nada más los casinos. Se puede convertir en un grave problema personal y que luego se extiende al entorno de la persona, su familia, sus allegados. Lidia Galicia Alvarado se comunica para saludar a todo el equipo. Muchas gracias, saludo recibido. Dice, a todas las tiendas que voy hay maquinitas. Los niños tienen libertad de jugar cuando quieran, que las quiten. Se entiende la preocupación, nos dicen por acá, Luz Rodríguez, la preocupación de la gobernadora de Baja California. Necesita defenderse también contra Estados Unidos para evitar una solicitud de extradición. Por eso intenta dialogar con autoridades de allá. Todos los mexicanos debemos reconocer lo difícil que es deslindarse del crimen organizado en el país. Bueno, Luz Rodríguez, pero es una gobernadora y ciertamente conoce de los riesgos del ejercicio de su cargo, pero también lo buscó. Jonás Mario, los pongo al tanto, Argentina no olvida el tema político y lo mete porque lo mete, sus cánticos sí. Son por Malvinas, por el Diego y la última de Leo, incluso desde antes de enfrentar a los ingleses cantaban el que no salte es un inglés, en las gradas ya se pelearon, esperemos que hoy no pase, siguen sin entender que el fútbol nada más es un juego, dice Hugo Ábalos. Ah, gracias por la información, Hugo, ciertamente desde ayer yo sabía que hay un enorme operativo policiaco sí. Que evidentemente conoce de los antecedentes y pretenden evitar que aquello pues manche la organización del mundial y se convierta en algo lamentable, en enfrentamientos.
Pues es que los famosos hooligan, alguien, un regalo, si te doy un regalo, si te acuerdas cómo se llamaba la película, en donde se agarraban los aficionados de fútbol unos contra otros. Y que había un hermano de una señora.
Mario, espérate. Con esos datos prácticamente pues si no me das el título.
No te la voy a dar toda. Que era una pareja de casados. Y la mujer tenía un hermano, todo torpe, que provoca que el esposo tuviera que regresar a las calles a pelear por culpa del hermano, y lo matan.
No, ni idea, Mario, perdón. Y es ni para qué le hago la lucha.
El hermano es el del Señor de los Anillos, este Frodo. ¿No vas a querer tu regalo?
Mario, pues no, nunca lo he visto.
O sea, pues nomás ves a Pedro Infante, te digo.
Pues bueno, ¿y no crees que me arrepiento?
No, si me queda claro.
Ciertamente las historias de hooligans en Inglaterra, un poquito como que no me interesan mucho.
Está buena la película.
Bueno, dice por aquí Consuelo BM, la regidora morenista de Tecate atacada, fue llevada a atender a Estados Unidos, ¿por qué no usan el IMSS Bienestar? Y dice, hipócritas. Jonás Mario, buenos días, los saluda su servidor Carlos Sánchez. Quiero comentar, si me permiten, claro, don Carlos. La mafia de las maquinitas prospera porque el gobierno federal no hace nada, no obstante que es un ámbito de su competencia. Deberían poner a la Guardia Nacional a decomisarlas ya que se la pasan paseando por la ciudad. Bueno, en descargo de la Guardia Nacional, esas son las órdenes que les dan, rondines. Pero ciertamente, ya lo comentamos, sería tan simple como ir pasando y vámonos. Las van subiendo a una unidad y así como van, todas se las llevan. Pero pues algo faltará, ¿no?
Oye, fíjese qué comentario tan importante. Dice Silvia Cervantes desde California que ella va cada 8 días a jugar al casino y tiene límite de juego. Ella no se siente que esté mal. Silvia, lo que pasa es de que usted es una persona madura y responsable. Cuando hay esas dos características, sí. No pasa nada.
Es importante decir, Mario, que nosotros no estamos condenando a los que van a los casinos. Estamos hablando de los casos en que el asunto se convierte en un problema personal y termina en tragedias.
Y que nace por ludopatía infantil. No, no, usted, y es más, yo conozco a gente que se va a desayunar y le ve la cara a los casinos porque juega como poquito y se pone a echar su buen platillo de desayuno. No, hombre, el tema es adicción, no recreación. Y Carlos Martínez dice que desde Conalfaro empezó a salir agua sucia. Yo estoy, sí, claro, de acuerdo con usted.
No, no, pues sí, está documentado. Nos quedan unos segundos.
Desde España.
Saludamos a Enrique Garibay, nos escribe desde Canadá, dice, gracias a Mario que le va a Argentina, con eso va a ganar Inglaterra. Bueno.
No, no, pero me voy a comprar mi camisa de Inglaterra para sacar de onda a la suerte.
Nos vamos a despedir, gracias a todos los que siguen escribiendo. Mañana con mucho gusto estamos de regreso con ustedes.
Cuídense mucho.